Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. ¿Es there anybody? It makes you sorry, still you don't regret a single day. Ah, girl, girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl, girl, girl. She's the kind of girl who put you down when friends are there. You feel a fool. Say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool, ooh, 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 girl, girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Ah, oh, girl, girl, girl.
Bueno, amigos, dos noticias destacadas para dar inicio a nuestro recorrido informativo acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, iniciamos en el contexto nacional un mega apagón que se ha producido en casi toda Venezuela en horas del mediodía. Tres apagones seguidos se dieron en muchas partes, en muchos estados del país. Fueron reportados por casi todas las redes sociales. Al momento de que estamos realizando este programa, no se ha reportado ninguna institución oficial a dar parte de este mega apagón o mega fluctuaciones en casi todo el país. Esto es en carácter nacional. También tenemos esta noticia que el pasaje mínimo para el transporte público quedó en 10 bolívares. Y en materia internacional, bueno, tenemos la visita que está haciendo Nicolás Maduro en China, que por fin Xi Jinping lo recibió. Y la otra información también internacional es que Panamá reforzará leyes contra la migración irregular a partir de este 2 de octubre. Así, con esta agenda noticiosa de los diferentes portales, damos inicio, amigos, a su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, el presidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, general Néstor Reverol, informó este martes 12 de septiembre que el pasaje mínimo quedó fijado en 10 bolívares, tarifa que entra en vigencia desde este miércoles, luego de una reunión sostenida con todos los representantes del órgano superior del transporte. Esta nota, amigos, la estamos tomando del portal Tal Cual. Nos vamos al contexto internacional. Panamá reforzará leyes contra la migración irregular a partir de este venidero 2 de octubre. Bueno, reforzarán estas medidas de seguridad en los poblados fronterizos, cambiarán de ubicación algunos puestos de control policial, reducirán de 90 a 15 días el periodo de estadía de turistas y aumentarán a $1,000 por persona la exigencia de solvencia económica para permitir su ingreso en Panamá. Advirtieron que impedirán el ingreso de ciudadanos si los funcionarios migratorios determinan en las entrevistas que podrían tratarse de migrantes irregulares. Información que estamos tomando del portal Versión Final. Le decía que otra información de carácter internacional destacada es esta que trae el portal DW, y es que tras ya en la gira que hizo, le está haciendo Nicolás Maduro, fue recibido al fin por el presidente de China, Xi Jinping. Tras el encuentro, el presidente chino anunció que elevará la relación con Venezuela, esto luego de esta gira que hiciera Maduro para proporcionar las zonas económicas especiales o para promocionar, debería decir la nota, que hay en el país. Antes de acudir al encuentro con el presidente Xi Jinping, Maduro sostuvo también un encuentro con el director general del Centro Internacional de la Reducción de la Pobreza de China, Lui Junwen, con el fin de adoptar compromisos estratégicos en el impulso de la economía para la erradicación de la pobreza. Les decía, esto está destacado en el portal de W. Bueno, y hay más de 10.000 desaparecidos tras el paso del ciclón en Libia. Seguimos en materia internacional, esto lo trae el portal de la agencia EFE. Esto hace temer que las víctimas mortales de este desastre natural sean más que las cerca de 2.400 reportadas hasta ahora por las autoridades. La Organización Internacional de la Salud, OMS, sostuvo que el ciclón fue de proporciones épicas. Otro desastre que enluta a todo el mundo. Esta información la tenemos en el portal de la agencia de noticias EFE. Vamos a ver más informaciones, amigos. Es inevitable el diálogo entre el gobierno y la universidad. Esto es en materia nacional. Esto lo dice Víctor Rago, quien es el nuevo rector de la Universidad Central de Venezuela. El antropólogo y profesor universitario Víctor Rago, actual rector de la Universidad Central de Venezuela, dio a conocer los planes que desde el cargo que ocupa espera implementar para modernizar a esta institución. Dijo que nuestra gestión va a ser un esfuerzo decisivo, sostenido y vigoroso, poniendo en práctica un conjunto de cambios para que entendamos que la universidad necesita convertirse en una institución verdaderamente moderna y apta para desenvolverse con éxito en las condiciones del mundo actual. Así vamos entonces, amigos, a hacer una pausa musical y ya estaremos de regreso. Vamos a iniciar este segmento, amigos, con la nota positiva aquí en su programa Hechos y Protagonistas. Y la nota positiva la abre hoy la doctora Gisela Cuenca, una científica venezolana que recibió el premio Micorrizóloga Eminente. La doctora Gisela Cuenca, científica venezolana galardonada con este premio Micorrizóloga Eminente Sudamericana. Esto sucedió durante el Simposio Internacional de Investigadores en Micorrizas de Suramérica. Fue realizado en la ciudad de Leticia, Colombia. La doctora Cuenca tiene el grado en Biología de la Universidad Central de Venezuela y es doctora en Ecología por la Universidad de Utrecht en los Países Bajos. Actualmente es responsable del Laboratorio de Biología de Organismos y del Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC. Su trabajo se ha centrado en el estudio de las micorrizas, una asociación entre hongos y raíces de plantas que es fundamental para el desarrollo y crecimiento de los cultivos. La investigación de la doctora Gisela Cuenca ha contribuido a desarrollar biofertilizantes a base de micorrizas que son una alternativa sostenible a los fertilizantes químicos. Estos biofertilizantes pueden ayudar a aumentar la productividad agrícola, reducir la contaminación y mejorar la calidad del suelo. Nos vamos a otras informaciones. Le imputaron 3 delitos al periodista del estado Amazonas, Luis Alejandro Acosta. Bueno, la fiscalía acusó formalmente al periodista Luis Alejandro Acosta de 3 delitos durante la audiencia de presentación realizada en Amazonas. El Ministerio Público pidió imputar al comunicador social por ejercicio de la minería ilegal en modalidad de promoción e incitación, ocupación de zonas protegidas e incitación a delinquir. Estos delitos son sancionados por la Ley Orgánica del Ambiente y el Código Orgánico Procesal Penal, según el Ministerio Público. Durante la audiencia actuó un fiscal de flagrancia en el de ambiente o el de ambiente y la Fiscalía Primera de Puerto Ayacucho. Así lo informó a la Red X, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, IPIS, informó que el periodista, quien fue detenido de manera arbitraria el pasado 8 de septiembre, se presentará ante el Tribunal Primero de Control de Amazonas este martes 12 de septiembre. Por otra parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa había informado previamente que Acosta presuntamente estaba en las minas del Cerro Yapacana cuando fue detenido el 8 de septiembre por la mañana. Bueno, no es la primera vez que lo arrestan, dice por aquí esta nota de prensa. José Ramón González, quien es secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Apure Amazonas, señaló en una entrevista en el programa Háblame Bajito, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias, que esta no es la primera vez que aprenden al comunicador social, pero que en la anterior ocasión fue liberado sin mayores problemas. Bueno, como lo hemos ya señalado, esta información la estamos tomando del portal de noticias Fe y Alegría. Cambiamos de información. Namoay sigue paralizado y Punta Cardón trabaja a media máquina. Al cumplirse 2 meses sin producción de combustible desde el complejo refinador de Paraguaná, CRP, los trabajadores siguen buscando propuestas que ayuden a mermar los problemas que presentan las refinerías Namoay y Cardón, que son las más grandes del país, mientras los venezolanos siguen sumergidos en largas y largas colas para abastecerse de combustible incluso a precio internacional. Solo están operativas 2 destiladoras que no procesan crudo pesado. Los petroleros informaron que las destiladoras reciben el crudo de tanqueros y estas destiladoras producen los insumos para la unidad de craqueo catalítico. Esta área de destilación y lubricantes tiene 5 plantas. Esta información la estamos tomando del portal también de la Casa Costa del Sol y de La Patilla. Vamos a información política. Jesús María Casal dice que es un gran motivo de satisfacción haber puesto la ruta electoral en el centro del país. Cuando faltan 40 días de la primaria opositora, el abogado y presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, aseguró que cada día crece más la voluntad de participación de los venezolanos en este proceso. Indicó que la presencia de los candidatos en cada rincón del país se traduce en que los ciudadanos conozcan la primaria y quieran participar. Casal también explicó que es un gran motivo de satisfacción haber puesto la ruta electoral. Dijo que tenemos más de 5.000 mesas y una distribución geográfica que le da mucha representatividad social a la primaria, y eso es muy importante, añadió Jesús María Casal. Ante los ataques, dijo que lo mejor para el desarrollo del proceso de primaria es mantener nuestro rol institucional y no responder, aclaró finalmente. Información que estamos tomando de el portal de la Casa Costa del Sol. Es momento de escuchar un tema musical, amigos. Vamos a ponernos con música. Disfrútenla y ya estaremos de regreso con más de los hechos y protagonistas. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. Today, there's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. Say goodbye. Many months have passed us by. I'm gonna miss you. I can't lie. I'm gonna miss you. I've got ties, and so do you. I just think this is the thing to do. It's gonna hurt me, I can lie. Maybe you'll meet another guy. Understand me, won't you try. You, I can't lie. Understand me, won't you try? It's gonna hurt me, I can't lie. Take my handkerchief and wipe your eyes. Baby, you will.
and say goodbye.
Y seguidamente, amigos, vamos a hacer nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Y vamos a iniciarnos por Táchira. Bueno, la baja demanda y la falta de inversión y crédito tienen noqueada a la industria tachirense. Esto lo dice el Demaro Pacheco, quien es director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira, quien calificó de preocupante esta situación de la operatividad de las industrias de la región. Sostuvo que en los últimos años el poco poder adquisitivo de los venezolanos, la falta de inversión industrial y de financiamientos bancarios, el éxodo de talento humano, los fuertes compromisos tributarios y la ausencia de apoyo por parte del gobierno han noqueado definitivamente a la industria tachirense. También, según la encuesta de coyuntura industrial del segundo trimestre de 2023, y fue publicada por la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, dice que las fábricas mostraron una baja en sus ventas con relación a lo acumulado de junio del año pasado. Ildemaro Pacheco también señaló que los fabricantes tratan de producir en el país, pero sale muy costoso debido a las leyes, la cantidad de impuestos, lo que hace que aumenten los costos, lo que incide en el producto final, por lo cual cada vez serán menos las empresas que quieran seguir trabajando para ofrecer en el mercado nacional, apuntó. Bueno, esta información la estamos tomando del portal de noticias de Táchira, también el portal de Costa del Sol. Allí aparece toda esta información con respecto a la situación de Táchira. Estamos tomando de la prensa de Táchira. Y de Táchira nos vamos a Carúpano. Y es que en Carúpano implementarán medidas de emergencia ante la escasez de agua por las fugas en las tuberías. Bueno, muchas protestas se han suscitado en Carúpano este martes, en el municipio de Bermúdez, del estado Sucre, por la escasez de agua. Mientras tanto, el alcalde de Carúpano, Julio Rodríguez, en un contacto telefónico desde Puerto La Cruz, donde se reuniría con el nuevo presidente de la hidrológica del Caribe, Hidrocaribe, Carlos Mars, para buscar salidas a la crisis que vive la zona, anunció que seguirá el plan de reparación de fugas en la aducción del Carupanero, con el fin de buscar mejoras en el caudal y la presión de la tubería. El alcalde de Carúpano también anunció medidas ante crisis del agua que vive el municipio con fugas de su acueducto. Bueno, la idea es verificar la presión y el caudal para conocer la razón por la cual bajó la cantidad de agua en el tubo y por ende la desmejora en el abastecimiento. Esta información la estamos tomando del Tiempo de Puerto La Cruz. De Carúpano, el estado Sucre, nos trasladamos ahora hasta Tucupita. Bueno, oficialmente no se ha anunciado una fecha para el inicio a clases en Venezuela, sin embargo se dice que comenzará el próximo 2 de octubre. Bueno, es la fecha que corre en las redes sociales y en Tucupita, estado Delta Macuro, se hace eco de hecho. Bueno, a falta de menos de un mes, este medio de comunicación Tané salió a las calles de Tucupita para conversar con algunos representantes a propósito del tema del regreso a clases. Los consultados aseguraron saber cuándo comienzan las actividades académicas en Tucupita, pero advierten que las condiciones no son las más óptimas para su inicio. Aseguran que las condiciones tanto de los docentes como la de los representantes no están aptas para que se retome el nuevo periodo escolar. Por ejemplo, el señor Alexis Trillo se pudo enterar sobre el inicio a clases gracias a los medios de comunicación. Él es una de las personas que piensa que esta situación afecta a todas las partes, según la declaración. Lamentó que de comenzar nuevamente las clases, no tendrá otra alternativa que enviar a sus nietos a las escuelas sin uniforme, ya que no tiene cómo comprarlos, aunque con el miedo de que no se les permita el acceso a las aulas por no contar con la indumentaria. Alexis Medina, otro de los consultados, manifestó que tiene entendido que el inicio de las clases será el próximo 2 de octubre y en las privadas para el 15 de octubre. Eso dependiendo de la organización y el acuerdo salarial que pacten los gremios sindicales y el gobierno. Toda esta información, amigos, la tenemos en el portal Tanae en Tucupita. Bueno, de Tucupita nos vamos ahora hasta Maracaibo, el estado Zulia. Y es que los pacientes renales de Maracaibo deben pagar $50 diarios por el agua que usan en los tratamientos renales. Un calvario, eso es lo que viven a diario 150 pacientes de la unidad de diálisis ubicada en el sector Sabaneta, Centro Comercial El Sol, de la parroquia Manuel Danigno de Maracaibo, quienes no han podido realizar su tratamiento de forma adecuada como consecuencia de constantes irregularidades presentadas en el lugar. Bueno, está la falta de agua, que se ha convertido en otro de los inconvenientes que dificulta el funcionamiento de los equipos médicos necesarios para realizar esta terapia. Bastante grave y preocupante esta situación también que están viviendo los zulianos. Y esta información desde el Zulia la estamos tomando de Versión Final. Del estado Zulia hacemos un giro y nos vamos ahora al estado Lara, Barquisimeto, la tierra del Guara, de los Guara. Bueno, en Lara, los primeros depredadores del ambiente son el gobernador del estado Adolfo Pereira y el alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes, por lo que desde el bloque parlamentario de Lara están denunciando conjunta o separadamente con los diputados Macario González, Daniel Antequera y la presidenta de la Comisión de Ambiente, María Gabriela Hernández, las actividades genocidas de la tala y la quema indiscriminada que se han practicado con la actitud omisiva y permisiva del régimen y de autoridades regionales y municipales en los parques nacionales, zonas de protección de las cuencas y monumentos naturales que han afectado los suelos y mermado considerablemente la producción de aguas, además de fomentarse actividades ilícitas como el contrabando y el tráfico de drogas. Bueno, así están estas denuncias, amigos, que está detallado también en el portal de la Casa Costa del Sol sobre estos puntos. Insistiremos porque se trata de violación de derechos humanos, dijeron los denunciantes. Bueno, así cerramos nuestro recorrido por las diferentes regiones del país, amigos. Regiones que claman, piden a diario que sean resueltos sus problemas, que a diario viven y claman por una calidad de vida cada día mejor. Mientras tanto, vamos a escuchar música y ya estaremos de regreso con más de Hechos y Protagonistas.
Just don't matter.
Y aperturamos este segmento, amigos, con información de carácter internacional. La justicia europea desestimó el recurso de Venezuela contra las sanciones de la Unión Europea. El Tribunal General de la Unión Europea desestimó este miércoles el recurso de Venezuela contra las sanciones que le impuso la Unión Europea en 2017. Esto por considerar que en el contexto de la crisis política que vive el país, las autoridades violan los derechos humanos y se menoscaban la democracia. Estas sanciones consisten en la prohibición de exportar al país equipos que se puedan utilizar para la represión interna y servicios relacionados con equipos militares. En esta sentencia dictada este miércoles, la Corte con sede en Luxemburgo rechazó todas las alegaciones que hizo Venezuela, la primera de ellas que el país tiene derecho a que el Consejo de la Unión Europea escuche sus argumentos antes de imponer las sanciones. Toda esta información está en el portal de la agencia EFE. Bueno, ya y aunque varios países como Francia y Alemania han ofrecido ayuda a Marruecos tras el terrible terremoto, el país solo ha aceptado las ofertas de España, Reino Unido, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Argelia. Marruecos sufrió el sábado 8 el peor terremoto de su historia, con una magnitud de 6.8. El sismo ha dejado tras de sí miles y miles de muertos y heridos y derrumbes en numerosas infraestructuras, bajo las cuales todavía hay personas atrapadas. Bueno, dos días después de la catástrofe, en un comunicado, el Ministerio del Interior marroquí compartió por medios de comunicación, las autoridades anunciaron que habían aceptado la asistencia de cuatro países amigos, como ya les dije, España, Qatar, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. Además, como informa la agencia de noticias EFE, el 11 de septiembre el ministro marroquí Abdelatif Hawid anunció que habían aceptado la oferta de ayuda propuesta por Argelia, un país que proporcionó o rompió relaciones diplomáticas con Marruecos por la situación del Sahara Occidental. Sin embargo, Marruecos ha rechazado la ayuda de otros estados bajo la justificación de que la falta de coordinación en tales situaciones podría ser contraproducente. Algunos países como Francia, Alemania, Portugal o Italia, como recoge el portal Europa Press, han ofrecido también su ayuda, pero han recibido la negativa del país africano. Toda esta información, amigos, la tenemos destacada y la estamos tomando de los diferentes portales en esta oportunidad de Neutral.com. Y fíjense esta información que nos viene de Nicaragua. Daniel Ortega llamó traidor a Gustavo Petro y pinochetito a Gabriel Boric, presidente de Chile. Bueno, Daniel Ortega arremetió contra sus pares de Colombia, Gustavo Petro, y Chile, Gabriel Boric, a quienes llamó traidor y pinochetito, respectivamente, luego de sus críticas por la situación de opositores. En un discurso por los 44 años de la policía de Nicaragua, Ortega aseguró que Petro dirige un estado al servicio de los yanquis, del imperio, y que traicionó a los guerrilleros con los que luchó décadas atrás. Hay quienes se mantienen firmes a lo largo de la historia, otros caminan un día y cuando las condiciones son adversas, entonces la cobardía los hace regresar. La cobardía los hace convertirse en agentes del imperio yanqui. Esto dijo de Petro, el presidente de Nicaragua. Y otro sobre Chile también dijo, qué paradoja, aquí en Chile, donde está de visita, recorro casas de poetas chilenos a quienes la dictadura allanaba sus casas y asesinaba, y Ortega hace lo mismo que Pinochet, escribió Petro en la Red X. A Boric, el mandatario nicaragüense, lo tachó de pinochetito en alusión al dictador Augusto Pinochet. Bueno, así están las cosas convirtiéndose en polémica en nuestra América Latina. Información que estamos tomando del portal DW. Y bueno, amigos, vamos a cerrar con esta información nacional. El economista Pedro Palma estimó que los planes de Venezuela de obtener un nuevo financiamiento por parte de China son bajas, considerando un contexto que se enfrenta o el contexto que se enfrenta el país. Por medio de una entrevista concedida a la red de noticias Unión Radio, opinó Pedro Palma que el viaje que hace Nicolás Maduro a China es especialmente de carácter político. No creo que de ahí salgan grandes cosas, manifestó. aclaró que actualmente Venezuela sostiene una gran deuda con China debido al financiamiento de más de 60 mil millones de dólares estadounidenses que otorgaron al país durante el mandato del entonces Hugo Chávez. Explicó que uno de los motivos por los que se paralizó este intercambio de financiamiento por envíos de petróleo desde Venezuela hacia China fue la falta de pago de la deuda desde el año 2017 por causa de las sanciones económicas. Asimismo, Palma recordó que Petróleos de Venezuela, PDVSA, también redujo considerablemente la producción de petróleo y los volúmenes de exportación a China, que se envían con grandes descuentos, considerando que la calidad de hidrocarburos es inferior en comparación al producto de otros países. Fuente de esta información está Unión Radio, como les decía, la estamos tomando de allí. Y así, amigos, cerramos nuestro programa por el día de hoy, recordándoles entonces, bueno, que hoy nuestros portales de noticias están cargados de mucha información, sobre todo con este mega apagón que afectó a casi todo el país. Mega apagón, mega fluctuaciones que han recorrido con este problema en todo el país. De esta manera nos despedimos, amigo. El equipo siempre conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la coordinación, quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudhary. Les decimos que será hasta la próxima.